pues lo llevaban a Patronato a Dubái. Pobre Patronato, con todo respeto por los amigos entrerrianos, no pasaba naranja. Entonces lo llevaron a Racing por ser el que más puntos había sacado, entonces le llaman la Copa Víctor Blanco porque un poco la empujó el que era el presidente de Racing. Pero bueno, igual hubiera querido ganarla, ¿eh? Tocó perder, se perdió y a otra cosa. Las 10 en punto de la mañana.
Lo que pasó
y lo que nos pasa.
Y lo que nos pasa. Mirado sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Years ago my soul went missing, looking for a life no one would mourn. Now it stumbles like the smile of a fool, looking to the sky for shelter from the storm. All the lost souls, the city that was built by fire trucks and skeletons who grin and grin, pimps and thieves who can't believe their luck, saints who were only holy when they sin. Now I came looking for the party, so come on Marty, you're the king of 22nd Street. Just give me some hope, or at least enough rope. Can you make my heart feel complete? All the lost souls, welcome you to San Francisco. You can always find me at the celebration. Glory to strike me down, strike. Trying to keep the good times rolling, because they're almost gone. All the lost souls, welcome you to San Francisco. A beauty our hearts all recognize and never get there. Wherever one is howling a love supreme and watching it pour softly down the hill. All the lost souls, welcome you to San Francisco.
Compartimos todo en Facebook.
Arroba la Une OK.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos.
97.
Une.
La respuesta a una necesidad.
Bajar un cambio sin dejar de mover.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Las cosas contadas
con la calma que merecen. Une.
Muy bien, segunda hora de Sin Alarma. 4 minutos pasaron ahora de las 10. Y está en línea Miriam Bregman. Miriam, como ustedes la conocen, lógicamente, dirigente del PTS, ex candidata a presidenta y diputada, mandato cumplido. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenos días para ustedes.
Bueno, lo primero, hoy vienen a La Plata con Nicolás del Caño.
Hoy estaremos en La Plata a las 18 horas en el Club Platense, junto con muchos y muchas de los que vienen siendo protagonistas de todas las peleas que vemos cada día recorrer las calles, ¿no? De la ciudad de La Plata, de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Así que creo que va a ser un encuentro muy interesante, porque fueron días muy movidos. y un poco de todo eso, todas esas peleas que se están dando por abajo, se van a estar expresando en este encuentro que vamos a estar acompañando con Nicolás.
Bien, porque es verdad que ahora te iba a preguntar sobre todo lo que pasó en el Senado, sobre el momento del gobierno de Javier Milei, pero ustedes también estuvieron ayer en el Congreso a propósito de una lucha que vienen siguiendo, como es el tema, por ejemplo, Georgalos y Seco, que son dos de los tantos conflictos laborales que hay, ¿no?
Sí, son dos de los tantos conflictos paradigmáticos, porque en la mayor parte de los lugares lo que está pasando es que se empieza a despedir en algo que yo llamo descabezar la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, despedir a los que han sido referentes de luchas, de los que se han organizado, de los que han protagonizado un reclamo, porque ustedes saben que lo que viene es bastante serio, lo que viene es una nueva reforma laboral que Javier Milei está planeando, que ya se reunió con algunos integrantes de la CGT hace unos días para ponerla en funcionamiento. Y bueno, aquel trabajador o trabajadora que crea que ahora no le toca tiene que saber, tiene que tener claro que empiezan ahora por aquellos que han sido referentes de alguna lucha o que han representado a los trabajadores en otro momento o ahora son delegados, toda esta situación, pero bueno, que lo que viene no es solamente contra ellos, que lo que viene es una reforma laboral profunda de esas que hemos visto en los años 90, que hemos visto con la dictadura militar, donde verdaderamente le quieren sacar una nueva tajada a los trabajadores para pasarla a lo más concentrado del capital, a lo más concentrado de esos grandes empresarios que la están pasando bárbaro mientras el pueblo trabajador no llega a fin de mes.
¿Vos suponés que esto pasaría después de las elecciones y hablás de complicidad de la CGT?
Mirá, lo de la CGT es paradigmático porque no es necesario que uno tenga que averiguar mucho, ¿no? Se fija dónde están en el último tiempo. La vemos o rosqueando en la provincia de Buenos Aires un lugar en las listas electorales, como si eso fuese lo que los trabajadores y las trabajadoras le importa de un dirigente sindical, a ver en qué lugar va él o su familiar en una lista electoral. Y por el otro lado la vemos reunida en este pacto de mayo que han dado en llamarlo. Yo le digo el pacto Cipayo porque me parece que representa mejor la subordinación que tiene el Fondo Monetario. Estuvo Gerardo Martínez en representación de la CGT hace dos semanas, es decir, ellos mismos van, ponen la cara y dicen estamos discutiendo. Entonces, no, ya no se trata de deducciones, además llevamos más de un año y medio de gobierno de Javier Milei y es muy poco lo que han hecho para enfrentar este gobierno. Se han hecho algunas medidas, pero ninguna para derrotar el plan que Milei está llevando adelante junto con el Fondo Monetario contra todos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, creo que ahí hay algo muy significativo porque ya ese esquema que pensaron de decir, bueno, estamos dialogando, bueno, vamos a morigerar los ataques de Javier Milei, entró en crisis porque están dejando en la calle a los trabajadores de Vialidad, están dejando a la calle a los trabajadores del INTA, del INTI, están atacando a los hospitales. Bueno, es tan grande el ataque que ya nadie puede creer ese cuento de la CGT.
¿Cómo viste lo que pasó esta semana en el Senado? Digo, y la reacción de Milei, prometiendo veto, judicialización, un poco con los berrinches habituales, que serían graciosos, yo decía, si no fuese el presidente, ¿no? Digo.
Claro, si no fuese que después las consecuencias las paga el pueblo.
Claro, sí.
Vos sabés que yo soy de la que Javier Milei nunca me resultó gracioso, ¿no?
Mientras
otros creían que había que impulsarlo para dividir a la derecha, que había que llevarlo a programas de televisión y darle aire porque medía. Yo ya desde el 2001 que me crucé con él, 2021, perdón, que me crucé con él en un debate en un canal televisivo porque ambos éramos candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires, me negué a saludarlo porque dije, este no es ningún gracioso, este viene a reventarnos a todos, discrimina, ataca, xenófobo, machista, pero bueno, ahí está en la presidencia de la nación haciendo, como vos decís, cosas que no resultan graciosas porque son trágicas las consecuencias que tienen. Pero creo que esta semana el gobierno tuvo un revés muy importante. Pensá que él venía gobernando con esos mismos gobernadores que pactaba, que arreglaba, que algunos le votaban una cosa, otros le votaban otra, unos se hacían el rebelde una vez y después le votaban otra cosa. todo manejando a senadores y diputados como títeres, ¿no? Porque cuando vos te van a pedir el voto, un senador, un diputado no te dice, che, votame a mí que yo soy un títere de tal o cual y voy a hacer lo que él me diga. Se ponen colores, se ponen banderas, te hablan de lo nacional, de lo popular, del pueblo, de no sé qué, de la república, pero después lo que hemos visto en este año y medio es que muchos funcionan con lo que le dice su jefe político, que es el que pone la plata para las campañas, lo cual es terrible, porque así Javier Milei venía gobernando con solo 7 senadores y un puñadito de diputados, venía sacando las leyes, y esta semana entró en crisis por las propias contradicciones que tienen sus alianzas políticas, pero creo que hay un elemento fundamental que es la calle que de lo que hablábamos antes, sin la persistencia de los jubilados en este año y medio, sin haber enfrentado la represión, sin haberse doblegado a pesar de los ataques feroces de Patricia Bullrich, difícilmente se hubiese votado en el Senado el aumento a las jubilaciones y la moratoria jubilatoria. Entonces, viste que hay una canción que dice, deciles que no les sirve luchar. Bueno,
claro.
Esto es así, anda a contarle ahora a los jubilados que no les sirve luchar. ¿Quién se hubiese acordado de ellos si no hubiesen estado todo este tiempo en la calle? Y lo mismo el colectivo de las personas con discapacidad. Mirá, me parece que es uno de los sectores más ejemplares de nuestro país, porque mientras la CGT no se sabe dónde está, más que en alguna rosca y comiendo sanguchitos en un acto oficial, a ellos los vimos las familias enteras en la calle, y no solo ahora, desde el gobierno anterior, en la calle, con los profesionales que los acompañan, saliendo si hace frío, si hace calor, con todas las dificultades que una familia con personas con discapacidad puede tener. La verdad que han mostrado una lucha ejemplar y bueno, consiguieron que se sancione la emergencia. Ahora el gobierno amenaza, pero ahora también nosotros podemos amenazar. El tema no es escuchar la amenaza del gobierno, sino que le contraponemos a eso.
Tal cual. ¿Por qué suponés, Miriam, justamente que la cuestión de la rebelión, del hartazgo, se direccionó desde sectores del establishment? Bueno, el peronismo fracasó evidentemente en el último gobierno. ¿Por qué suponés que fue hacia un sector, bueno, que planteaba una motosierra, destruir al Estado, justamente todo lo que la gente no necesita, o justamente lo contrario, sí, a las necesidades de la gente, ¿no?
Exactamente lo contrario, claro. Mirá, yo creo que hay muchos elementos, la pandemia, el encierro, podemos analizarlo desde muchos lugares, pero hay uno que es importantísimo, que vos lo mencionabas, que es el fracaso del gobierno anterior, que no es un fracaso cualquiera, es el fracaso de un gobierno que dijo que con la unidad se salvaba todo, que con la unidad se revertía la herencia macrista, que con la unidad se enfrentaba al Fondo Monetario, que con la unidad volvíamos mujeres, decía Alberto Fernández, que se creó un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Es decir, que tuvo en el terreno discursivo un relato que terminó siendo el contrario en los hechos, y eso se paga. Esas frustraciones se pagan y se pagan muy caros, ¿no? Como se pagan caros las avivadas de armarle la lista a Milei para dividir a Juntos por el Cambio. Esas también se pagan caras. Pero esa frustración, ese enojo, ese sentir que el gobierno que llegó diciendo que yo iba a llenar la heladera de nuevo, que llegó diciendo que se revertía todo lo que había dejado Mauricio Macri, que no nos olvidemos, ¿no?, el desastre que fue el gobierno de Macri, que todo eso no se cumpla y se frustre y que vos sientas que no les importa, porque la foto de Olivos es la muestra de que no importa lo que le está pasando a la gente. Si vos la ubicás en el tiempo, es una foto que se da cuando muchas personas no podían, la provincia de Buenos Aires se sintió categóricamente, muchas personas no podían salir a trabajar porque obviamente por la pandemia había restricciones, pero se quedaban sin ningún ingreso, porque el IFE era pequeño y si habías realizado alguna changa y la habían pagado en blanco, ya te lo sacaban. Bueno, todo ese cúmulo de frustraciones creo que lo logra canalizar la ultraderecha con una campaña audaz, ofensiva, agresiva, y cuesta revertir eso, ¿no? No son cosas que se revierten de un día para el otro, porque claro, el que votó y apostó a eso no quiere decir, ah, yo fui un tonto, mirá lo que hice. Entonces también ahora que viene un periodo electoral hay que reflexionar mucho. Yo digo que la oposición a Javier Milei tiene que salir de quienes fueron opositores y estuvieron en la calle este tiempo. No me vengas ahora con discursos y alquimias electorales, porque lo que no hiciste en este año y medio, lo que dejaste pasar en este año y medio, no lo vas a resolver ahora en un día de votación, porque detrás de esto están los grandes poderes fácticos de la Argentina.
Uh-huh. Si vos decías va a costar revertir mucho, ¿por dónde ves la salida? Si es que la ves, ¿no? Digo, sí. ¿Por qué clase de resistencia, qué clase de construcción política, digamos?
Mira, hay una frase que a mí me resultó significativa, porque Cristina Fernández de Kirchner, en una de, vos sabés que nosotros nos hemos pronunciado contra su encarcelamiento,
verdad,
contra
sí.
su proscripción, muy categóricamente, porque lo veo parte de este ataque, ¿no? La proscripción y la persecución de opositores como parte de este avance de la ultraderecha en nuestro país. Pero ella mandó un mensaje en el que decía, bueno, este programa económico, no quiero citarla mal, no me acuerdo textualmente cómo lo dijo, se va a caer. Y es obvio que estos planes neoliberales se caen porque se ponen en contra todo el pueblo, se ponen en contra todos los trabajadores y en algún momento entran en crisis porque son planes que están pensados para hacer ganancia en poco tiempo, saquear en poco tiempo, llevarse todo, después que explote, no les importa nada. Pero el problema es para qué lado se caen los cascotes. Acá no es un problema que se vaya a caer. Acá es un problema que hay que pensar cómo nos organizamos desde abajo, cómo organizamos las peleas que se están dando, cómo unimos lo que está desunido, cómo pensamos una alternativa en el terreno electoral, pero también una alternativa mucho más fuerte de organización de los trabajadores y las trabajadoras para que esta vez la crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo, no la paguen los sectores populares, no las paguemos las mujeres, que nos vuelvan a decir que el problema fue que reclamamos demasiado, como dicen algunos, de balance del gobierno Alberto Fernández. Entonces, aquí hay que empezar a pensar cómo todo eso en una verdadera alternativa de la clase trabajadora se construye una herramienta para evitar que esos cascotes, esos ladrillazos que van a caer seguramente, no caigan para este lado, ¿viste? Que le caigan arriba de ellos, no arriba nuestro, y que nuevamente sea el pueblo trabajador el que pague las consecuencias. Así que ese debate me parece que es el más interesante que viene, que se tiene que expresar en las elecciones, pero que excede el proceso electoral. Es una construcción mucho más profunda que de verdaderamente una herramienta de la clase trabajadora.
¿Te preocupa, Miriam, estas expresiones que tuvieron, bueno, el tristemente célebre Gordo Dan y otros referentes tuiteros de los tanques a la calle, de bombardear el Congreso? ¿Te parece que se está, algunos comportamientos del Poder Judicial, que se está al límite del sistema, que se va más lejos que otras veces?
No sé si se va más lejos que otras veces, pero sí me preocupa. Me preocupa porque ellos hablan en nombre del poder. No hablan en nombre de cualquiera, ¿eh?
Claro.
Hablan en nombre del poder. De hecho, en el lugar donde hacen el streaming, ayer escuché que un periodista denunciaba que tienen seguridad todo el día, seguridad de la federal, o sea, policía, le ponen para que los cuiden, ¿no?
Claro.
No, ellos manejan el aparato de poder. Es como Esper cuando dice cárcel o bala, Bregman, a Del Caño. Lo dice porque maneja el aparato de poder. Entonces, son expresiones repudiables en un país donde los tanques siempre han salido contra el pueblo, donde los aviones han salido contra el pueblo. Pensemos en el 55, los bombardeos de Plaza de Mayo en el 55, pensemos en la dictadura militar. Es decir, podemos poner un montón de ejemplos de los tanques en la calle, y siempre los tanques fueron contra el pueblo, contra los sectores populares, contra los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, cuando dicen eso, no están haciendo un llamado a defender a la población, están haciendo un llamado a defender lo más concentrado del capital financiero para el cual gobiernan. Yo me lo veo preocupante en ese sentido, y creo que hay que aclarar qué quieren decir, más allá que parezcan personajes un poco bizarros o sean un poco bizarros. Están hablando de eso. Y después déjame decirte la desigualdad en el trato. Acá el Poder Judicial creo que está haciendo, junto con la CGT que te mencionaba antes, el bochorno más grande del periodo, porque claro. Alguien realiza un scratch, una manifestación en la vereda de la casa de Spert con bosta de caballo y te mandan Ezeiza. Y alguien dice que tienen que sacar los tanques a la calle y hay libertad de expresión. Entonces, ¿cómo es la libertad de expresión? ¿Quién va a decir lo que es libertad de expresión? ¿Luis Espert? Bueno, estamos jodidos.
Claro,
estamos jodidos.
Ni hablar del gendarme que le disparó a Pablo Grillo también, ¿no?
Bueno, ese es otro tema, porque también ahí el Poder Judicial cumple un rol. Mira, en febrero del año pasado, mi compañero Matías Aufieri, abogado del CEPROD, de nuestro organismo, abogado... que nos colabora con nosotros en el bloque del Congreso Nacional, donde tenemos 5 diputados y él es uno de los abogados asesores, Ese día cruzó, se estaba tratando la ley bases, había una manifestación, cruzó a la Plaza del Congreso, reitero, a la Plaza del Congreso, uh-huh, a ver si había heridos y detenidos para hacer un relevamiento, como hace cualquier militante de derechos humanos y como hace cualquier abogado comprometido. Perdió la visión de un ojo producto de una bala que salió del operativo de Patricia Bullrich. Qué si la justicia hubiese actuado ahí, si el juez Ercolini hubiese actuado en ese momento y hubiese tomado las medidas que se tendrían que haber tomado, tal vez lo de Pablo Grillo no pasaba. Porque ese gendarme sabía que si disparaba iba a ser castigado. Entonces, lo que ha dejado correr y lo que está haciendo Patricia Bullrich tiene una gran responsabilidad en ese accionar o no accionar del Poder Judicial también.
Miriam, bueno, finalmente también han decidido en el Frente de Izquierda algunos candidatos. Creo que Nico del Caño va por la tercera, puede ser.
Sí, sí, nosotros vemos una campaña muy difícil, esto creo que toda la población, y agradezco el espacio, tiene que saberlo, una campaña fragmentada donde por un problema interno del peronismo han decidido dividir la elección de la provincia de Buenos Aires de la elección nacional. Esto implica que para las fuerzas como nosotros, que se sostienen con los ingresos de sus propios militantes, sin aportes empresarios, sin amigos narcos que pongan plata, como tiene algún otro candidato dando vuelta por ahí, nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme. Entonces, el hecho de que sean compañeros reconocidos en la lucha, como Nicolás del Caño, Romina del Pla, creo que nos permite dialogar mucho mejor con toda esa población de la provincia de Buenos Aires que la está pasando mal. Yo soy nacida en la provincia de Buenos Aires, tengo mi familia ahí, así que no me tienen que contar qué es lo que pasa en la provincia, cómo están viviendo los jubilados y las jubiladas de la provincia todo este ajuste. Cómo cuesta llegar a fin de mes, los bajos salarios. Entonces, creo que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para presentar una alternativa verdaderamente que se la juegue, de gente que no se va a dar vuelta. Acá no va a haber Cuéder, acá no va a haber ninguno que después se lleve la plata a Paraguay. Así que es muy importante que en estas 8 elecciones que va a haber, porque son 8 distritos los de la provincia de Buenos Aires, 135 municipios, presentemos una clara alternativa que esté pensando en agrupar a todos los que han peleado, en poner en las elecciones esa resistencia que hemos hecho todo este año y medio contra el ajuste del gobierno nacional y las peleas que tenemos en la provincia, las peleas de los trabajadores y las trabajadoras de la salud que han estado en la calle estos días, la pelea del astillero Río Santiago. Bueno, en pos de todas esas luchas y de todos esos reclamos, creo que la alternativa del Frente de Izquierda está más vigente que nunca, ¿no? Una perspectiva que claramente se plantea desde ahí.
Bien. La última, Miriam. ¿Alguna vez, digo, porque vos tenés muy buena imagen en sectores inclusive que no votan al Frente de Izquierda, ¿alguna vez intentaste ser seducida por algún sector progresista del peronismo o algo por el estilo?
Si intentaron seducirme.
No. Me imagino que sí, pero bueno, digo.
Mira, yo agradezco siempre. Sabés que yo lo agradezco mucho y lo digo sin ningún tipo de sectarismo, porque yo creo que cuando por ahí me dicen, venite con nosotros en la calle, yo le digo, no, vengamos juntos a construir la lucha, para construir las peleas que tenemos vigentes, lo podemos hacer este lunes. No es necesario. Yo creo que a veces se esconde detrás de las elecciones un anhelo, pero eso conviene a algunos para llegar al poder. Y acá no estamos discutiendo como unos pocos llegan al poder y el resto de la población la sigue peleando como siempre. Acá creo que hay que dar vuelta a todo, que hay que pensar una transformación radical de esta sociedad, una transformación desde abajo. Y en eso podemos empezar a confluir mañana mismo, porque lo que decíamos antes, cuando ganan los jubilados, cuando ganan los trabajadores de un sector o de otro, en definitiva empieza un camino donde podemos ganar todos. Entonces es muy importante construir esa unidad en la lucha y por supuesto empezar a pensar cómo hacemos. Yo en eso sí creo que hay que pegar un nuevo salto y empezar a pensar cómo construimos una herramienta política de la clase trabajadora que agrupe a todos aquellos que estén dispuestos en serio a enfrentar a los poderes fácticos y a defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Ese es el desafío que viene, ¿no? Porque hablábamos antes de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández. Vicentín fue un punto de inflexión también, ¿eh?
Claro.
Decirnos que se iba a defender la soberanía alimentaria, que vengan y te hagan y retroceder, bueno, Los poderes fácticos están ahí, te esperan con cuchillo y tenedor. O los enfrentás y le sacás su poder o ellos te sacan a vos.
Bien. Miriam, bueno, que sea todo para bien esta tarde aquí en la Ciudad de La Plata, en el Club Platense, en la calle 21. Y, bueno, como siempre, pincharrata, me imagino, ¿no?
No, mira, yo no quiero decir nada porque después, ¿viste?
No, no, decilo.
Tengo muchos compañeros de gimnasia, así que tengo...
Pero como siempre, mayoría de estudiantes, me imagino, ¿no?
Sos vos el que lo está diciendo, que quede claro.
Que quede claro que lo digo yo. Bueno, Miriam, gracias por atendernos.
Pero hoy no voy a la cancha, hoy voy al,
hoy vas al Platense, Club Platense.
A las 18 horas.
Ahí está. Gracias,
hasta
Miriam.
Luego, chao.
Miriam Bregman, dirigente del PTS. Esta tarde están a las 6 de la tarde en el Club Platense en 21:51-53, ¿no? Con Nicolás del Caño. Y bueno, hemos charlado sobre esta difícil actualidad que le toca atravesar a buena parte de la población.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar.
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno. ¿Estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
¿Pero que estás en el medio?
Pero es que claro, se acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no, no, no.
Estoy en el medio,
no, no, sí que estás en el medio.
En mi momento, en mi prime.
Correte,
estoy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. gba.gov.ar Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Siempre fueron lo mismo. Nuevos conservadores usan bigote y pantalones. Antiguos, buenos conversadores, carismáticos y encantadores, les viven diciendo que son los mejores. No es pegar la vuelta, siempre fueron lo mismo.
Oh,
No es pegar la vuelta, siempre fueron lo mismo.
Bigote.
Buenos conversadores, carismáticos y encantadores. Les viven diciendo que son los mejores.
En la UNE.
Estás en la UNE.
Destápate.
Sea como soñamos.
Por estos pagos
Siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
Muy bien, 35 ahora pasaron de las 10, nada más nos quedan 25 minutos de programa, programa movidito como siempre, ¿no? Lo preparamos y nos satisface cuando, bueno, nos parece que entregamos un buen producto. Le mando un saludo muy grande a Celina, mi vieja, que está escuchando con sus 96 y pico, junto a Maribel, así que le mandamos un beso a ambas y un saludo y que se cuide y que por la tarde estaremos por allí seguramente. Bien, bueno, vamos a ver qué dice Clarín a esta hora de la mañana. Está el Toto Caputo sonriente en el portal de Clarín. Dice, defender el superávit sin el cordón sanitario de los moderados, el nuevo reto de Milei y Caputo. La sesión del jueves en el Senado mostró la fuga de los opositores dialoguistas que apoyaban al oficialismo desde el arranque de la gestión. La vía de judicialización que analiza el Ejecutivo, pero que tiene un obstáculo, cerrar la puerta para el regreso de los blandos. Veremos, lo de la judicialización, es verdad que la justicia hace milagros en este país, ¿no? Hace milagros. Yo me acuerdo que en la época menemista, ahora que está de moda la serie de Menem con Leo Sbaraglia, la época menemista le llamaban la corte de los milagros, a la corte menemista, ¿no? Hoy día la corte de los tres es media milagrosa también, entre comillas, y la justicia también. Ante lo cual nada me sorprendería, pero uno imagina que más allá de la judicialización, en todo caso vetará lo que tenga que vetar Milei y se someterá a alguna clase de... Después, seguramente algún gobernador va a transar, por así decirlo, en alguno de los temas. No así en discapacidad, repito, y quizás en el aumento de los jubilados. Tampoco lo que los gobernadores impulsaron, ¿no? Lo de los ATN, pero no sé si tiene tanto impacto en el famoso superávit. Lo que pasa es que el gobierno tiene ese relato también. Hoy no charlamos al principio del programa, pero qué fuerte fue el cruce de Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. La respuesta de Villarruel fue contundente, hay que admitir, por más que me alejan muchas cosas de Villarruel, especialmente la mirada de la dictadura, entre otras, pero qué contundencia, ¿no? Qué claridad de la respuesta, porque con chicanas, pero con mucha firmeza, ¿no? La respuesta a Bullrich, que es bárbara para decir el que las hace las paga y todas esas cuestiones que pueden llegar a seducir a algunos sectores, pero después cuando tiene que demostrarlo, como ahora, el que las hace las paga, digo, ni el gendarme que le disparó a Pablo Grillo casi lo mata y no la pagó. El gordo Dan con sus publicaciones debiera pagarlo, ¿no? Y tantos otros. Así que todos sabemos que no siempre el que los hace los paga, ni mucho menos, y que es bastante, bastante pobre el discurso, aún de mano dura, de la propia Patricia Bullrich, pero bueno, así las cosas. El rol de Villarruel, justamente, título de Clarín, Senado, detalles del reglamento y financiación, los argumentos de oficialismo y oposición para discutir la legalidad de la sesión. Por eso digo que la judicialización sería compleja, ¿no? Pero repito, en este país todo es posible en cuanto a la... porque plantearía la legalidad o no de la sesión. Si veta es porque está admitiendo que es legal. Para judicializarla no debería vetarla, ¿no? Eso es lo que entiendo yo, por lo menos el razonamiento lógico que debería haber. Y una más de Trump, profundiza la guerra comercial. Ustedes saben que impuso, en un hecho casi de patrón de estancia, que nos remite a tiempo, a décadas y décadas atrás, le impuso aranceles a Brasil, supuestamente enojado por el tratamiento judicial a Bolsonaro. Una intromisión en los asuntos internos de un país importante como Brasil y líder regional, vergonzante. Bueno, ahora Trump lanzó otra furiosa tanda de anuncios, impuso aranceles del 30% a la Unión Europea y a México. Bueno, más lío, veremos si esto es para negociar o si finalmente también esto va a seguir despertando más inconvenientes. Bueno, con México, un vecino que sabemos que hay importantes problemas comerciales y con la migración, y la Unión Europea, que bueno, es un competidor comercial en este sentido de los Estados Unidos. Estamos intentando abrir página 12, hay algún inconveniente, como para también compensar un poquito, porque venimos viendo Infobae, Clarín, pero bueno, ya lo haremos, a ver si acá podemos abrir. En eso estamos, pero intentar compensar, decía, por lo pronto. Ya lo haremos seguramente en un ratito. A todo esto, a ver si hay algo interesante en el mundo de las redes sociales. Acá Miriam Bregman está promocionando justamente el encuentro. Hace un ratito hablaba con nosotros. El encuentro en el Club Platense. Encuentro con Trabajadores y Juventud, junto a Miriam Bregman y Nicolás Del Caño. Es a las 6 de la tarde para fortalecer las luchas contra Milei y el Fondo Monetario Internacional. Esa es la convocatoria del Frente de Izquierda, que bueno, va con el mismo frente que fue en las últimas elecciones. Del Caño iría por la tercera, Romina del Pla por la primera, así que ahí hay figuras conocidas, por lo pronto, de la izquierda también para competir con... Veremos qué pasa con el peronismo, ¿no? Porque hay... va a ser muy interesante de acá una semana. El sábado cierra, como siempre, a las 12 de la noche. Así que vamos a ver, seguramente algunas cuestiones definidas va a haber para cuando nos reencontremos el sábado por la mañana aquí en Sin Alarma, para ver cuáles son los referentes de las listas. Va a ser muy interesante ver cómo se arman las listas con la incidencia de Kicillof, con la incidencia obviamente de también de la Cámpora, de Máximo Kirchner y del Frente Renovador y de los intendentes en las 8 secciones electorales, ¿no? Para tratar de jugar un partido complicado, difícil y clave. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que una derrota, si es derrota, debería ser por un margen relativamente corto, porque imagínense cómo se pararía en los pedales Milei si hoy lo llama enano soviético. No sé, le ha dicho, hay otras cosas que prefiero ni repetir a Kicillof. Imagínense con una derrota encima, con un triunfo libertario, se pondría insoportable de acá a 2 años. Pero veremos qué pasa en el 2027, si el peronismo logra con un verdadero proyecto, ¿no? Y con un apoyo enfático a la gestión también, para apuntalar la gestión, una gestión siempre difícil, como decíamos hoy en la provincia de Buenos Aires, más difícil en el contexto del recorte de recursos, intentar evitar realmente lo que sería políticamente trágico. Yo no quiero asustar, pero... digo, un Milei un Esper gobernador, por ejemplo. Y también 4 años más de Milei sería bravo de aguantar para la Argentina, ¿no? Con todo lo que vemos de vialidad, de los trabajadores, de los jubilados, del abandono del Estado. Pero imagínense lo que haría Esper en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con lo que representa el Estado para la provincia de Buenos Aires, con la necesidad de un Estado eficiente, con cosas para corregir seguramente, pero no por eso dinamitar todo. Es un poco la elección, recién lo analizábamos con Miriam Bregman, la pandemia, la desilusión con el gobierno anterior generaron que se votara a alguien que con una motosierra venía para que todo explote, ¿no? Cuando todo explota, sabemos quién se perjudica. Nunca se perjudican los más poderosos. Ojalá que todo no explote en la provincia, y por eso siempre digo, la dirigencia tiene que estar a la altura, por lo menos para tratar de evitarlo. Una última pausa musical, en un ratito viene Carlitos Arcuri.
Somos la UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE mueve.
Mueve.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE.
Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable. A las 13,
Seba Moyano te invita a hacer
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15
llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide. A las 19
la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del finde de la 97 UNE.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Shampoo y acondicionador suave por 930 mililitros, 2.149 pesos. Leche larga vida Tregar por un litro, 1.199 pesos. Galletitas Traviata por 540 gramos, 1.729 pesos. Fíjese de noche el 13 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La UNE. Redes y la web.
Anuncian provincia.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
La UNE.
En el medio de la galaxia.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos, después de las primicias,
llega el tiempo de analizar las razones
y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Muy bien, tramo final de nuestro programa. Es tiempo de distensión, de buscar el análisis y la información del espectáculo con el gran Carlos Arcuri. ¿Cómo estás, Carlitos?
Muy buenos días, Germán. Buenos días para todos y con el mundo del espectáculo que ya entra en terreno casi de las vacaciones.
Claro.
Pero no descansa. No descansa porque hay renovación en televisión, hay renovación en plataformas, hay renovación también en teatro y sobre todo, bueno, dentro de una semana más o menos vamos a tener las propuestas para los chicos que van a inundar la zona, ¿no?
Claro, es verdad, porque viene Topa, entre otros,
Topa,
¿no? Topa.
¿Sabés quién? Hasta Baglietto viene.
¿Baglietto? ¿Qué, para niños?
Sí, el Principito.
Ah, mira. Mirá.
¿Te acordás que le hizo con Patricia Sosa?
Ah, claro. Si algo tiene que
A Coliseo Podestá, Panam.
Panam, qué grande, Panam.
Acá la conoce mucho, Panam.
Panam.
Antes venía más seguido.
Claro, digámoslo para la gente que se incorpora ahora, que fue novia de la Brujita Verón hace mucho tiempo.
Por eso, así venía más seguido.
Cuando Verón era joven. Ahí, se nos va, a ver si te ubicás mejor.
Ahí sí, ahí mejor.
Está perfecto, ahí está.
Bueno,
sí.
Esa es la cuestión. Entonces vamos a encontrarnos con una cartelera plagada para los chicos de espectáculos, pero mientras están pasando cosas en la tele, por ejemplo.
A ver, por ejemplo.
Primero, el lunes vuelve Pergolini a la televisión.
Ah, vuelve a Canal 13, ¿no?
Vuelve a Canal 13.
Bueno.
Viviana Canosa terminó ayer y también una de las cosas que sacudió al ambiente televisivo es el despido de Homero Pettinato con reacción en cadena.
¿Pero cuánto estuvo? ¿Uno, dos meses?
Menos.
Menos.
Yo te digo que evidentemente Canal 13 no le da la vuelta de tuerca,
claro,
y la televisión tampoco. Fíjate que los ratings que están haciendo en La Voz, que se puede ver también en alguna plataforma los programas, como en HBO Max, viste, podés ver algunos programas, está teniendo un rating realmente no tan bueno como tenía Gran Hermano.
Claro.
13 puntos, 12 puntos. Los cantantes no tienen el nivel de otros años, se habrás dado cuenta.
Sí, sí.
Entonces,
sí, tal
cual. Hay realmente una crisis. Yo creo que, bueno, en el 13, además de se levantan los 8 escalones, llega Barassi a la tarde.
Ah, Barassi. Bueno, Barassi siempre es una apuesta, ¿no?, importante.
Es lo mejor que tiene en estos momentos el canal.
Claro.
Y después todo lo demás, te digo la verdad.
¿Y Pergolini qué va a hacer?
Un programa que se va a llamar Otro Día Perdido, que va a ir nocturnamente y que va a analizar la actualidad.
Bueno, a ver qué hace, a ver cómo la analiza, ¿no?
Pues yo te voy a decir algo, ¿sabes? Porque yo lo dije acá en Sin Alarma.
Sí.
La alarma la tiene puesta Pergolini.
Claro.
¿Por qué? Porque lamentablemente está teniendo una situación muy grave a nivel financiero con Vorterix.
Claro.
Está en convocatoria de acreedores.
Claro.
Entonces, esto hace que Pergolini tenga que volver a lo que él no quería.
Claro.
La televisión abierta ante una oferta de $75,000 mensuales.
$75,000.
Esa es la historia. Entonces, vamos a ver un Pergolini de ganado que seguramente no le va, no va a traer como ese que hacía CQC, que hacía, ¿te acordás? El nado de pecho, ¿te acordás?
El programa la TV Ataca, sí, el largo de pecho.
El largo de
pecho. No estaban muy deconstruidos los muchachos.
No, que estaba, ¿te acordás? Patricio Monseñor.
Sí, sí, estaba, sí, terrible.
Bueno, todo eso, con el tema de Steve Ray Vaughan, que era lo mejor que tenía el programa,
claro,
no va a ser lo mismo. Entonces va a ser un Pergolini ya con 60 años, viste, medio quejoso,
claro,
como antes siempre fue quejoso, pero ahora mucho más.
Sí, antes se hacía el rebelde, digamos, ahora está grande.
Claro.
Sí.
Ahora ya no, viste, ya es rebelde sin causa,
con
causa.
Sí, sí.
Claro. Bueno, esto es lo que pasa en la televisión. Y están esperando una vuelta de Gran Hermano con famosos, que va a ser, viste que hoy los actores realmente están haciendo publicidad, me da mucha pena a veces.
Sí, Germán, sí, es verdad. Sí.
Estamos viendo consagrados actores haciendo publicidades porque evidentemente ya no tienen ficción, ya no tienen cine, ya no tienen nada. O sea, la plataforma es internacional y los llama a cuentagotas.
A cuentagotas, claro.
Entonces esto está haciendo que los actores consagrados estén haciendo la propaganda de algún laxante, de algún banco.
La de los galanes, que aparece la Porta.
También. Eso creo que es lo que más está mostrando cómo está la situación de los actores. Que la Porta, que Mariano Martínez, que Tacho Riera estén haciendo la publicidad de la billetera que mata a Galán, evidentemente es porque no hay ningún tipo de propuesta, ¿viste?
Seguro. Entonces, así que va a haber un Gran Hermano famosos.
Sí.
Ah,
y están pensando en la vuelta de MasterChef. Bueno,
claro,
realmente no hay muy poco en la televisión abierta, sin ficción, con un Martín Fierro que no sé qué le van a... Ah, va a haber una novela turca nueva. O sea, que evidentemente no sé que ni Mirta Legrand está midiendo. Fíjate, hoy tiene a Benito Fernández, a María Fernanda Callejón, tiene a Marcelo Polino, tiene a un economista del PRO, de La Libertad Avanza,
claro,
tiene una periodista del canal, viste, que siempre analiza la actualidad, y realmente esto no está midiendo bien, o sea,
claro,
está midiendo 3 puntos.
Y
lo
sí,
pasa por arriba el programa Pasapalabra.
Ajá,
bueno,
claro,
o alguna película cualquiera que pongas en cualquier horario.
Bien, eso
también
en cuanto a la tele, Carlos.
Sí, vamos a ir a la plataforma.
A ver.
Y esta semana hubo ruido.
¿Por qué?
Porque se estrenó Menem.
Ah, claro, sí, hoy hice alusión, claro, no la vi, pero hice alusión a...
Yo la vi toda.
¿Y qué tal?
Mirá, ¿sabés qué ocurre? Me parece que Es lo mismo que a mí me pasó con Argentina 2001, cuando vi la serie. O sea, es una parodia, pareciera, que lo ve a él como un personaje, como una especie de hombre frívolo, farandulero, y donde muestra más que nada como horrores lo que ha hecho en su gobierno.
Claro.
Desde un campi que hace de Domingo Cavallo, y la dirige Ariel Winograd, que es el mismo que hizo el robo del siglo sobre el Banco Río, ¿te acordás?
El Banco Río, sí, sí, sí.
Bueno, ¿y qué hace aquí el señor Sbaraglia? Hace un clon. Zulema Menem, en la personificación de Griselda Siciliani, es otro clon de Zulema Menem. ¿No? Está muy bien representado.
Pero
la historia gira la comedia. Aparece Ricky Maravilla, por ejemplo, bailando, que tendría el petiso con Menem bailando. Aparece también el hecho de por qué ha sido considerado mufa.
Ah, claro. Sí, sí.
Claro, también con Guillermo Arengo, que va a consultar. Hay dos mujeres que encarnan a pitonisas o brujas, con donde se va a consultar acerca del destino. Y está todo también enmarcado en la tragedia de Carlos Menem Jr., que encarna al actor que hizo Agustín Sullivan, que hizo alguna vez de Sandro. Yo te digo la verdad, a mí me pareció, en un día, mirá lo que te digo, en horas, es una de las series que te crea adicción, porque está hecha como si fuera una gran comedia, cuando él iba a tocar puerta por puerta, lo que es su vida marital, ¿me entendés? También con el hecho de que Zulema diga, yo soy la cornuda número uno del país, tenés que lavar mi imagen. Bueno, todo eso se ve en la historia. Además, el plan de la convertibilidad no la deja bien parada a María Julia Alzogaray, que encarna a Mónica Antonopoulos, con mucho de glamour, ¿te das cuenta?
Claro, claro, claro.
¿Te acordás cuando salió con el tapado de piel?
Sí, en la tapa de noticias, ¿no?
Bueno, ahí está la privatización de Entel, bueno, todo eso, pero en tono casi te diría de comedia, pareciera que fuera, ¿viste? Y te imaginás que no le gustó nada a la familia Menem.
No, escuché que se quejaron, claro.
Claro, sobre todo su hermano Eduardo. Bueno, las que es una serie que se ve, ¿cómo verla gratis? ¿Querés que te diga a ver cómo la cómo
a ver
pueden
cómo?
Bueno, vos te suscribís por Play Store a Amazon Prime. Entonces vas a tener 7 días de prueba gratuitos.
Ah, mira.
Esos 7 días de prueba gratuitos, vos al día que ves la serie, si te interesa solamente esa serie, cancelás. Entonces ya directamente te viste la serie, estuviste con la prueba gratuita, y no tenés que pagar al otro mes.
Ah, mirá vos, bárbaro.
Entonces, esa es la... Bueno, y después hay una que se llama Estado de Ira, en Furia, que es con Cecilia Roth, que son distintas, ¿viste? Como mujeres asesinas.
Ajá.
Pero son capítulos de mujeres que están a punto de estallar. Y saben que si estallan, no estallan para adentro, estallan para afuera.
Ajá.
Entonces tenés de una mujer que tiene un marido, la mujer es artista, y tiene un marido que ella le da contactos, ¿viste? Entonces la engaña con quien dio madre, María Santísima, y sobre todo con la criada de la casa, que es una mujer mayor, la mujer de este hombre, de este empresario. Uh-huh. Después, son dos capítulos que se subieron en HBO Max.
Bien.
Y creo que es la segunda recomendada. Bueno, y vamos al cine.
Vamos
esta
al cine.
Te la recomiendo especialmente a vos.
Dale.
La lección del pingüino se llama.
Ajá.
No tiene nada que ver con la política.
No.
¿Sabés quién es el pingüino? Que el pingüino es un pingüino. Y es un... Mirá, es una película hecha en los Estados Unidos. Viene un profesor inglés en el año 1976 a dar clases a un colegio de Capital Federal, donde se practica rugby. Y ahí ves lo que es la cuestión política entre los chicos. Y este hombre está en Uruguay y ve un pingüino empetrolado en Punta del Este.
Claro.
Y se lo lleva a vivir con él. Pero ahí está, es un caso real y verídico, vos sabés. Y muestra todo lo que fue esa época, los Falcon Verde, cómo se llevaban a la gente, pero de una mirada muy objetiva.
Ajá.
Es la gran recomendada de esta semana.
¿Quién es? Sí, ¿la producción de dónde es?
De Estados Unidos. Y es más, ¿sabés quién está? ¿Qué? Jonathan Pryce, el actor que alguna vez hizo de Perón en la película de Evita, que hizo del Papa Francisco.
Ajá, bien.
Bueno, esta historia vale. Esa es la gran recomendación. Y después llegó Superman nuevamente, bien. Que ahora tiene los calzoncillos, ¿viste, Superman?
Los calzoncillos rojos. Escúchame, claro. Carlos, estamos al borde del horario. ¿Qué nos queda? Algo de teatro, creo.
Bueno, teatro hay que ver Bye Bye en la Comedia de la Provincia.
Sí.
Ayer fui a ver Quiero Decir Te Amo con Violeta Urtiz Berea, una buena lección de teatro.